Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a abrir la palabra. Ver, ¿por dónde? En el Salmo 92. Salmo 92. Nos está diciendo en los tres primeros versos, nos está aconsejando, a ver dónde está el Salmo 92, en los primeros tres versículos, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Cada noche. Aún nos dice que en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, y sigue diciendo, ¿verdad? Por cuanto me has alegrado, Dios, con tus obras y en las obras de tus manos. Por cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos, y sigue ahí exaltando al Señor. Este salmo es una alabanza en gratitud por la bondad de Dios. Y en esta noche, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú ya has hecho en nosotros. Si miramos atrás, Señor, vemos todo el transcurso de nuestra vida, Señor, desde el día que tú nos rescataste, Señor. Y podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Nunca sale todo bien, Señor, y nunca sale, por supuesto, como esperamos. Pero tu mano siempre está con nosotros, Señor. Y un tiempo en el desierto, otro tiempo, Señor, en un vergel, pero tu mano siempre está con nosotros. En esta noche te adoramos y te bendecimos, Padre Santo. Aleluya. Hay muchos beneficios. Yo quería hablar un poco acerca de lo que es el canto, ¿verdad? Hay muchos beneficios que son físicos, que son reales, que podemos disfrutar las personas que solemos cantar. Hay gente que nunca canta. A veces tararean, pero los creyentes tenemos la bendición y los creyentes tenemos la satisfacción de poder cantar, como se dice vulgarmente, a grito pelao, sin que el de al lado te mire porque lo haces mal, porque el de al lado no lo va a hacer mejor, pero el de al lado, al igual que tú y que yo, estamos siempre mirando para quién lo hacemos, ¿no? Es para agradar al Rey de Reyes. Entonces digo que los creyentes tenemos esta satisfacción porque lo hacemos regularmente. Quizás no a diario, pero al mínimo, cuando venimos al culto, con la única intención y con el único motivo de alabar al Rey de Reyes. Entonces, los beneficios físicos de cantar, voy a mencionar, creo que son todos. El primero es que mejora el ánimo. Estas son cosas que uno puede experimentar cuando una persona canta bien, a pulmón abierto, bien. No tarareando una melodía, no. Cantar bien, como hacemos nosotros, cantos enteros y canciones desde el principio hasta el fin. Mejora el ánimo porque libera la hormona que hay en el cerebro del buen humor. Por tanto, también elimina el estrés. Mejora el sueño. Libera endorfinas analgésicas que alivian el dolor. Aumenta la capacidad pulmonar, limpia los senos nasales y los conductos respiratorios. La tensión mental mejora. Ejercita los músculos faciales y abdominales. Y entonces también aumenta el sistema inmunológico, el cual ayuda a combatir las defensas. Y si lo haces bien, aumenta tu confianza y tu autoestima. Eso sí lo haces bien, ¿no? Si cantas bien. Si todo esto le podemos añadir, todos estos que son cosas físicas que cualquier persona puede experimentar, si a todo esto le añadimos, como creyentes, que cuando cantamos una letra que expresa cuáles son los atributos de Dios y por medio de ello le honramos, ¿verdad? Al cantar con entendimiento, sabiendo lo que decimos, nos comunicamos en acción directa con Dios, ¿verdad? Y así alabando como expresión de gratitud, ya porque Él ha hecho todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios tiene muchos atributos, pero son atributos que definen su carácter y su persona, que son que Él es omnisciente, ¿verdad? Porque todo lo sabe, es omnipresente, su presencia está en todo lugar que Él quiera estar, ¿verdad? Y también Él es todopoderoso, es omnipotente. Esos son tres atributos de Dios. Entonces, cuando uno, cantando una alabanza, está expresando los atributos de Dios, le está dando a Él toda la soberanía y le está exaltando. Y cuando digo que con entendimiento, ¿verdad?, es sabiendo lo que uno está diciendo. Hay una anécdota que había una reunión, que había un evangelista y estaban adorando a Dios continuamente con el canto ese que dice, heme aquí, si te puedo servir, aquí estoy, y envíame a mí. Y es un canto bien conocido de adoración, y es un canto que está uno ofreciendo su vida en servicio a Dios, y es así, ¿no?, continuamente. No me sé la letra ahora muy bien, pero la tenemos cantado muchas veces. Creo que es del evangelista Marcos Barrientos. Y estaban adorando a Dios, y por un tiempo muy largo, ¿no?, y todos diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí, si te puedo servir, aquí estoy, para lo que haga falta, en adoración. Y luego, esto es una anécdota, y luego hacen un llamado para servir a Dios y no salió nadie. Y esto lo que a mí me quiere decir es que cuando a veces uno está alabando y lo está haciendo de corazón, cuidado, que uno no está haciendo playback, que uno lo está haciendo de corazón y uno lo está haciendo lo mejor que puede porque es para Dios. Pero a veces sin entendimiento, porque no sabemos lo que estamos diciendo, simplemente repetimos lo que entonan los músicos o lo que está en la pantalla. Y automáticamente, después de que hubo un llamado, y ninguna persona se dio por aludida, porque ninguna persona en ese momento sintió o no quiso salir. Pero habían estado adorando por buen rato este canto. Entonces, cuando uno tiene que hacerlo con entendimiento, es sabiendo que una persona con sus labios se compromete delante de Dios. Y cuando tú y yo estamos en alabanza y estamos adorando a Dios, la misma presencia de Dios se está moviendo libremente, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y uno da por hecho que viene a hacerlo uno de corazón. Entonces uno tiene que estar pensando en lo que dice, porque a quién se lo dice es una cosa muy seria. Y con esto no quiero decir de que de ahora en adelante digamos, uy, a ver qué dice esta canción, no vaya a ser que me coja los dedos, no. Es que simplemente cuando se mueve el Espíritu Santo, uno tiene que estar libre. Y cuando Dios llama a una persona, Él tiene que decir, heme aquí, cuando dijo Abraham, y el Señor llamó a Abraham y dijo, heme aquí. Y le dio un mandato y lo hizo sin titubear, ¿no? Al contrario que otro personaje, ¿verdad? Jonás, que le dijo, ves a Nínive, y se fue en dirección contraria. Entonces, uno puede escuchar la voz de Dios. Tanto uno como otro la escucharon. Uno obedeció y otro desobedeció. Eso está en nuestra mano. Pero la voz de Dios está ahí y se mueve en medio de la alabanza, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos reflejado, sobre todo en los salmos, cómo tras la consecuencia, ¿verdad?, el canto y la alabanza sale, brota del corazón del salmista por una consecuencia, después de una redención, de una victoria sobre una prueba, sobre un enemigo, para celebrar libertad, ¿verdad? Y también los salmos nos animan a cantar un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Y yo entiendo por un cántico nuevo, por supuesto, canciones nuevas, que eso está muy bien, ¿no? Pero si solo cantáramos canciones nuevas, no se las aprendían ni los músicos. Entonces, cuando dice un cántico nuevo, es con un espíritu renovado. Yo puedo estar cantando. Mira, hay alabanzas. El otro día me fijé que había una alabanza que yo la llevo cantando desde que me convertí. Al poco tiempo había salido que estaban empezando la moda de los salmistas grabar en vivo y todavía la estamos cantando. Y yo llevo más de 20 años cantando esa alabanza desde que salió. Y yo cuando la canto, para mí es una canción nueva. No digo, wow, otra vez esta. Para mí es un canto nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes delante de Dios a cantarle y tú traes gratitud, no tienes que buscar palabras nuevas porque todas están buscadas y no tienes que buscar la última canción o la última novedad porque a Dios le va a agradar. Pero también eso está bien hacerlo y nos gusta hacerlo, ¿no? Lo último que está para ensalzar al Señor. Pero aquella alabanza que es la de siempre, la de que la sabes desde el primer día y la cantas como si fuera el primer día, con gozo y con alegría. Esto es un cántico nuevo delante de Dios. Esto es lo que Él busca. Busca que nos renovemos las fuerzas y que, no, y que nos renovemos en Él, ¿verdad? Que no sea para nosotros una monotonía decir, oh, otra vez esa canción. Muchas veces cantamos canciones no seguidas, pero tenemos unas cuantas en las que nos movemos y nos sentimos cómodos porque nos gustan, no las sabemos o nos salen mejor. Llámale como quieras. Pero hay muchas veces que en esas canciones que estás en adoración repitiendo, repitiendo, es donde uno se afirma, porque está repitiendo al Señor lo que hay en su corazón. Entonces, lo de un canto nuevo es con renovación espiritual, ¿verdad? Cuando alabamos, grandes cosas suceden. Cuando estaban tomando la posesión de la tierra y se enfrentaron contra una ciudad fortificada llamada Jericó, y era imposible por medio humano el poder tirar esas murallas para tomar la ciudad. Y el Señor les dijo lo que tenían que hacer, tenían que dar vueltas alrededor cantando, con el arca del pacto y con todos los utensilios, simplemente. Y tú puedes ver en Josué, cómo fue el poder de la alabanza y la mano de Dios lo que tiró los muros para que pudiese el pueblo entrar a tomar la posesión. Porque cuando alabamos a Dios, los muros caen, porque la presencia de Dios está ahí. Cuando estamos alabando a Dios, trae sanidad, trae discernimiento, trae revelación, porque está la presencia de Dios, porque el que lo trae es Dios. Y cuando uno está delante de Dios adorando y alabando, está en su misma presencia. Y uno puede estar orando y leyendo la palabra y estar en la presencia, no digo que no, pero cuando tú estás alabando a Dios, date por hecho que está la presencia de Dios, porque tú y yo hemos sido creados para adorarle y para alabar al Señor. Y es lo que vamos a hacer por una eternidad. Dejaremos de hacer muchas cosas, pero cuando estemos en su presencia, lo que vamos a hacer por una eternidad va a ser adorarle y alabarle. Y nos tenemos que entrenar, porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Y nos gusta hacerlo, que conste, que lo sabemos que nos gusta, pues con más ahínco y con más jaleo, porque es para la gloria de Dios. Amén. Grandes cosas suceden cuando el pueblo de Dios se junta para alabarle. Es difícil a veces, como dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos pues siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es difícil a veces hacer un sacrificio de alabanza cuando estamos en escasez, cuando estamos atribulados, es muy difícil venir al culto, ¿verdad? Y levantar una voz, y levantar alegría, y tener júbilo en el corazón. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Salía hablando el otro día a un artista que era muy difícil cuando uno tiene un problema familiar, que lo único que quieres es estar todo el día llorando y metido en una cama, tener que salir al escenario a hacer reír a la gente. Dijo que eso era lo más difícil que había en su vida. Cuando de verdad estás mal y tienes que hacer la cosa para que los demás disfruten. Y lo tenía que hacer porque era su profesión y no podía romper un contrato. Y lo tenía que hacer y decía que eso era la cosa más difícil a la que una persona se podía enfrentar. Y yo lo creo. Y cuando uno está atribulado y uno está mal de verdad, ponerse ahí a cantar es lo único que le apetece a uno. Es lo último que le apetece a uno. Porque somos personas y es así, ¿verdad? Pero sabemos que el control de la situación, de nuestra vida, lo tiene Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Él va a hacer la suya cuando Él lo crea oportuno. Tu parte y la mía es alabar al Rey de Reyes y Él tiene que hacer luego su parte, ¿verdad? Dice en Hechos 16, 25 que Pablo y Silas, después de haberlos azotado y haberlos metido en un calabozo y haberlos amarrado allí con cadenas en el cepo, dice que a medianoche ellos cantaban himnos a Dios y los presos y los que habían a cárcel los oían. Tú te puedes imaginar qué poético suena cuando lo lees, ¿no? Que estaban presos y ellos cantaban al Señor. Ellos les daba igual que los habían azotado y que estuvieran en la cárcel. Sabían que estaban injustamente, pero les daba igual, porque el gozo que tenían en su corazón era tan fuerte, era tan real y tan evidente, que ellos cantaban y sin importarle las personas que hubieran allí, porque dice que los presos los oían. Ellos cantaban himnos y la presencia de Dios los visitó en aquella noche. Muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Por los problemas, por las luchas. Y entonces es cuando está ahí el desánimo a la puerta. El desánimo no pierde baza. Siempre está ahí, ¿verdad? Lo alienta el enemigo. El diablo alienta el desánimo. Y esto es una realidad en nuestra vida. No podemos dejarlo pasar por alto y decir, bueno, yo me pongo a alabar y todo se acaba. Sí. Pero hay veces que hay que llevar un corazón dispuesto para ponerse a alabar. Y cuando uno está desanimado, es imposible, humanamente. Dice en Isaías 41:13 que yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando uno cree en las promesas de Dios como esta, que es una palabra de Dios y te está diciendo a ti y a mí personalmente, a ti a solas te está diciendo, yo soy tu Dios y yo te estoy sujetando de la mano. ¿Estás mal? Pues imagínate si no te estuviera sujetando de la mano derecha. No estarías mal porque no estarías, ¿verdad? Todos sabemos este póster que hay de huellas, ¿no? Todos lo hemos leído, yo en casa lo tengo ahí. Y cuando uno va a la presencia de Dios, muestra que su vida es un camino, ¿verdad? Un camino de huellas. Y uno ve cómo van sus huellas y las de Jesús al lado. Y se da cuenta que en los momentos malos de su vida solo ve unas huellas. Y él se lo reclama a Dios. Y dices, ¿ves? Ahí es donde yo lo estaba pasando mal. Porque solo estoy yo. Y aquí, y aquí. ¿Ves? Cuando estaba bien, se veían dos huellas porque ibas a mi lado. Pero aquí tú me dejaste solo. Por eso yo estaba mal. Y le dice, no te confundes. Son las mías. Porque yo te llevaba en brazos. Y es lo que está diciendo la palabra. Que él nos está sujetando de la mano derecha. Que si creemos que a veces estamos mal, hay que darle gloria a Dios. Porque si no estuviéramos con el Señor, no estaríamos. Y es muy duro que diga un cristiano, mira, yo si no fuera cristiano, me cogía y me suicidaba. Cuando dijo el pastor Moisés eso, de aquel hermano que había perdido la casa, le dijo, yo si no fuera cristiano iba y me suicidaba. Pero soy cristiano y hay algo que me sujeta y no sé lo que es. Sé lo que es el poder de Dios. Pero dice, es que ahora mismo estoy... Fíjate lo que te venga a decir al pastor que le venga a decir una persona, porque estaba pasando por una situación incomprensible y tan difícil de soportar que una persona sin ser creyente, ese era su fin, la desesperación. Cuando entra el desánimo, hay desesperación. Y eso es una cosa que como creyente no nos podemos permitir, porque eso es darle la baza al enemigo, eso es darle la partida finalizada al enemigo, a su antojo. Y ese es el propósito de él, que tú y yo estemos desanimados para que no tengamos fuerza ni para levantar la voz en alabanza, para que no tengamos fuerza ni para abrir la Biblia, para leer o para orar. Ese es su propósito y ese es su cometido. A veces cuando venimos al culto cansados y desanimados, que a veces ocurre, a todo nos pasa, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que hacen los que confían en Dios. Venir al culto cuando estamos cansados y desanimados, ¿verdad? Porque el creyente cuando está cansado y desanimado es cuando más aún tiene que buscar a Dios. Porque lo que te pide el cuerpo y lo que te dice tu cerebro es que te dejes estar en casa porque estás cansado. Porque llevas desde las 8 de la mañana currando. ¿Y qué pintas a las 9 y media a 100 kilómetros de tu casa? ¿Verdad? Eso es lo que te dice tu cerebro. Eso es lo que te dice el enemigo al oído. Y si le haces caso, sale ganando él. Es cierto. Hay veces que los viernes no viene tanta gente porque están trabajando. Pero hay otros que es que le están haciendo caso a la oreja. Y lo digo porque es así. Porque a mí a veces me ha pasado decir, ¿pero dónde voy yo con la que está cayendo? Que hay un temporal, que es que me cambio de carril sin mover el volante, con el coche. Estoy loco. Y vas y vienes y no te pasa nada. Y otras veces vas allí y ya vas casi que vas cabeceando. Y podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si lo piensas fríamente, dices, ¿pero yo qué estoy haciendo? Me quedo en casa. Que me pilla desmano. ¿Verdad? Si haces caso a la comodidad, si haces caso a la carne, al cerebro, al enemigo. Pero sin embargo, estamos aquí. Porque nuestro propósito es alabar al Señor. Y como bien dice la palabra, de no dejar de congregarnos. Porque las ovejas donde están mejores en el redil. Están calentitas, ¿eh? están juntas, que les gusta estar y están al amparo y a la manutención del pastor, ¿verdad? Porque cuando están las ovejas sueltas por ahí anochece, vienen los lobos y las rapiñas y se los comen. Entonces, cuando el creyente está cansado y desanimado, es lo que tiene que hacer, venir al culto, ¿verdad? Si empieza uno a venir menos y dejar pasar el tiempo con Dios, dejar de leer la Biblia, de estudiar y dejar de orar, viene la sequía espiritual, ¿verdad? Viene la sequía espiritual. Y la sequía espiritual es un tiempo en el que uno no produce fruto. Y eso trae frustración y desánimo. Y un cristiano desanimado y frustrado y desalentado es una oveja suelta en medio del monte de noche. Porque en ese tiempo de sequía es donde mueren las ganas de trabajar por la obra de Dios, y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Porque lo que va en juego es nuestra vida. En Isaías 40, Isaías 40, 29, da una palabra de aliento y dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está diciendo claramente que la fuerza, ¿verdad?, del hombre está en el ánimo. Está en el ánimo. Si el Señor nos anima, vamos a tener fuerzas, vamos a caminar, vamos a correr, no nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, ¿verdad? Y menciona como las águilas. Cuando hay tormenta, las águilas tienen la capacidad de coger las corrientes de aire caliente y empezar a planear girando, girando, y van subiendo con el aire caliente arriba hasta que llegan por encima de la tormenta. Porque cuando hay tormenta y hay estos temporales, que sepamos que aunque no se ve, encima de todas esas nubes hay un cielo azul, hay un sol, como estos días de norte, que hay un sol tremendo, que miras todo y parece que estás en otro sitio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos todos expuestos al temporal, pero el águila tiene la capacidad que le dio Dios para atravesar la tormenta, el viento, los rayos, los truenos, lo atraviesa, pasa por medio, exponiéndose, y arriba es todo calma y las nubes parecen de algodón, ¿verdad? Como un cuento. Pero hay que pasar por medio de la tormenta. Dice Dios que nos va a dar esa capacidad. Pero los que esperan en el Señor, Él es el que da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Una persona que no tiene ninguna fuerza no se puede ni poner en pie, no puede ni afirmar sus rodillas y sus piernas. Y dice que Él, a quien esté así, le va a dar fuerzas hasta tal punto que va a ser como un águila, ¿verdad? Es una palabra de Dios, la tenemos que coger en el nombre de Jesús. Cuando todo va bien, tenemos estabilidad, ahí también tenemos que alabar al Señor, ¿verdad? Porque también es fácil cuando una persona está mal de buscar a Dios y agarrarse. Digo, es fácil, porque hay veces que es al único que uno se puede agarrar, al Señor. Pero cuando a uno le brilla el sol, cuando a uno todo le va viento en popa, cuando uno está gozoso y siempre contento, ahí es cuando uno se tiene que acordar también de su Creador, ¿verdad? Porque uno no puede nunca olvidar de dónde le viene la provisión cuando uno está en la abundancia. El dinero es bueno, pero siempre cuando uno lo emplea bien. Hay personas que el dinero les ha arruinado la vida y sin embargo a otros se la salva. Y los creyentes tenemos la capacidad de poder discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en todo lo que hay en este mundo. Y la palabra habla eso, habla que el dinero es bueno. Lo que es malo es el amor al dinero. y el dinero es bueno y todos trabajamos para conseguirlo y todos nos gustaría tener más, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar la capacidad y la sabiduría para saberlo emplear bien. El dinero da, si lo sabemos emplear bien, da estabilidad y da bienestar, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a gastar en cosas que no necesita, se vuelve un infeliz. Y al igual que cuando una persona tiene tiempo y tiene salud y no la emplea para trabajar para Dios. Si uno no lo dedica a Dios, lo está malgastando. Porque hay veces que pensamos que nuestra posesión es lo material. Y él le decía, el Señor le decía al apóstol que se bastase su gracia. Decía, yo le pido al Señor que me quite este aguijón. Los comentaristas dicen que era un remordimiento, un cargo de conciencia por todas aquellas personas que él había estado llevando al martirio. Y le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y hay muchas veces que simplemente nos tenemos que bastar con la gracia de Dios. Y cuando una persona está dedicando todo lo que tiene para la obra de Dios, para sus cosas, ¿verdad? Uno no está gastando, está invirtiendo. Cuando uno malgasta en lo que no necesita, lo malgasta, lo gasta. Pero cuando uno lo invierte para la obra de Dios, su tiempo, su juventud, ¿verdad? Su salud, eso uno está poniéndolo en el banco, que lo va a estar uno recogiendo y recogiendo a ciento por uno, ¿verdad? Como la parábola del sembrador, cuando cae la simiente en buena tierra, recoge a ciento por uno. Deuteronomio 8. Antes de que el Señor les da por heredad la tierra a su pueblo, les avisa, ¿verdad? Les avisa, les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto. Está diciendo, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno para que viváis y seáis multiplicados. Está haciendo un pacto. Tú quieres ser bendecido y tú quieres vivir y ser multiplicado, tienes que poner por obra mis mandamientos. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tú vieres se te aumente. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y le está avisando y le está exhortando. Ten cuidado cuando estés en la tierra prometida y estés recogiendo con las dos manos y estés que no tengas ninguna necesidad. Ten cuidado que tu corazón no se enorgullezca, ¿verdad? Que no se enorgullezca tu corazón. Cuando una persona se olvida de Dios y de todo lo que Dios le ha dado, esa persona automáticamente entra en soberbia. La soberbia y la jactancia entra en su vida. Porque uno se llega a creer que uno lo que tiene se lo merece, ¿verdad? Que es por su propio mérito, porque trabaja muy duro. Y es cierto que tenemos que trabajar duro. Eso es cierto. Bien lo dice la palabra, que el que no trabaje, que no coma. Y hay veces que queremos también trabajar más duro de lo que trabajamos. Porque hay algunos que tampoco tienen trabajo. Pero aún así el Señor pues nos va manteniendo y nos va sustentando. Y entonces lo dice muy claro, ¿verdad? Que cuando tenemos un corazón dispuesto a alabar a Dios, sin importar nuestra condición, si tienes, si no tienes. Yo soy de la opinión que el que tiene escasez es aquella persona que con más clamor tiene que clamar a Dios. Porque el que está gozoso da un canto de júbilo y de alegría, gracias Señor. Pero el ciego Bartimeo, que estaba allí tirado a la orilla del camino, esa persona gritaba hasta que decía, pero no molestes, los que iban con Jesús, pero que no molestes al maestro, ¿cómo gritaba? Y le mandaban callar y gritaba más fuerte, porque estaba clamando a Dios. Y Dios le dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué le pasa a este hombre? Y entonces es cuando recibe la vista, porque era lo que le pide al Señor. Si esa persona se hubiera callado, si esa persona no hubiera clamado conforme a su necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene necesidad, esa persona es la que más tiene que clamar y la que más tiene que buscar a Dios, ¿verdad? El Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Todo tiempo es el día que uno está alegre y también es el día que uno está triste, ¿verdad? Porque somos muy importantes para Dios, tú y yo. Con todos tus defectos y con todos nuestros defectos, con todo lo que aún nos queda por prosperar en el Señor, con todas las cosas que a diario hacemos mal, tú y yo, somos muy, muy valiosos para Dios. Porque Dios tiene la capacidad, tiene el atributo de que es santo y que no tiene nada que ver con el pecado, porque donde hay pecado no está la presencia de Dios. Pero sin embargo, cuando tú y yo estábamos perdidos, nos amaba tanto, siendo pecadores, que entregó a su único hijo para que viniera a morir en la cruz. Entonces, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador hasta tal punto de dar su vida por él. Somos muy importantes para Dios, muy importantes. Si tú y yo nos ponemos a mirar, nos vamos a sacar muchos fallos, tú a mí y yo a ti, porque somos personas y todos andamos con los pies aquí. Y siempre vamos a estar fallando y a veces desilusionándonos unos a otros sin querer hacerlo, ¿verdad? Pero mira, el Maestro te ama a ti y a mí igual. Dios hace su obra perfecta con personas imperfectas como tú y yo. Dios es así, es soberano, ¿verdad? Y tocaremos perfección cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, estamos en el camino, estamos aprendiendo. Hay una especie de cuento para niños, ¿verdad? Y lo voy a leer, porque aquí dice la palabra que el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Y dice que en una reunión de instrumentos, estaban los instrumentos reunidos después de un ensayo antes de un concierto, ¿no? Y se fue el de la batuta, la dejó allí aparcada y se fue. Y estaban entre ellos se hicieron una reunión, los instrumentos, ¿no? Y decidieron echar al tambor, porque decían que el tambor hacía mucho ruido. Y dijo el tambor, ¿vale? Está bien, pero que también se vaya al violín, porque el violín suena muy fino y me molesta el oído. Y dijo el violín, vale, está bien, yo me tengo que ir, pero también que se vaya al contrabajo, porque es que suena muy bajo. Entonces que se vaya también. Y así sucesivamente, un instrumento tras otro, ¿verdad? Porque al parecer, uno mirando al otro, tenían fallos, ¿verdad? Y cierto es que son instrumentos que muchos de ellos, si suenan solos, no te dice nada. Suenan bien en conjunto, ¿verdad? Y llegó el chelo y dijo el contrabajo, así todos, ¿no? Y dijo el trombón, echa mucho aire, que se vaya. El trombón también se fue y dijo el trombón, bueno, pues que también se vaya el chelo, porque es el último que queda. Y se quedaron todos ahí como diciendo, mirándose uno a otro como diciendo, así callaos. De repente entra el maestro, coge la batuta, empieza a mover la batuta, y empieza a sonar todo. ¿Tú has visto la Filarmónica de Viena? La estuve yo viendo a primero de año, eso es una delicia, tú. Eso es, la Filarmónica de Viena, eso la ponen el día 1 de enero, y allí en Austria, ¿no? Y según tengo entendido, en toda Europa y en parte de América, en directo, o en diferido, como sea, lo ponen, ¿no? Porque eso es una delicia. Y estábamos Raquel y yo viendo y dice, bueno, esos tienen que ser, ir allí, pues estarán los reyes y toda esta gente importante, ¿no? Es como un privilegio. Y ahí estaba el otro con la batuta y todo sonaba como una música celestial. Pero sin embargo, cuando los instrumentos se miraban uno a otro, se sacaban fallos, pero llegaba el maestro y sabía sacar el partido mejor de cada uno. De cada uno, siendo imperfectos, sabía sacar lo mejor. Y lo mismo es lo que hace Dios contigo, conmigo. A veces que fallamos más que una escopeta feria, de verdad. pero estamos en el camino, ¿verdad? Dicen Jeremías que cuando el alfarero está haciendo en la rueda la vasija de barro, en sus manos se le rompe. Y dice, bueno, pues haré otra conforme a mi antojo, porque yo soy el alfarero. Yo soy el que más remango para hacer la vasija tal como yo quiera. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.